En este nuestro último mensaje sobre Oseas, el Evangelio en Oseas, vayamos a Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14, versículo 4. Libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 4. Dice el verso: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hasta allí. Hermanos, nuestro texto tiene una división muy natural y muy evidente a la hora que lo leemos. Es bien claro, incluso podemos encontrarla a través de las comas y de los puntos y comas. Este verso lo podemos dividir en tres partes y es la manera en que, si el Señor nos ayuda, lo vamos a estudiar. Estas tres partes son, si lo leemos, dice la primera: yo sanaré su rebelión. Ahí está la primera parte. La segunda: los amaré de pura gracia. Ahí encontramos la segunda parte. Y la tercera parte: porque mi ira se apartó de ellos. Comencemos, hermanos, hablando sobre yo sanaré su rebelión. En esta frase que acabamos de leer, la palabra que parece destacar más aquí es la palabra rebelión. Y cuando hablamos de rebelión, no estamos hablando de aquel disentir o desacuerdo sobre asuntos o circunstancias que no se consideran correctas o legítimas, sino que con la palabra rebelión nos referimos a aquella manifestación del rechazo y abierta oposición a la autoridad establecida por medio de la desobediencia. No estamos hablando de aquellas revoluciones o aquel descontento que puede surgir a causa de malas circunstancias acerca de asuntos mal manejados o incluso de gobiernos tiránicos. Estamos hablando de una rebelión que sería aquella manifestación o rechazo, una abierta oposición a la autoridad que está bien establecida. Y cuando decimos bien establecida, nos referimos a que está establecida correcta y adecuadamente. Y esta rebelión se manifiesta o se hace notoria a través de la desobediencia. Los hombres podrían llegar a considerar ciertas rebeliones como justas, aquellas rebeliones contra las autoridades humanas o contra algún gobierno opresor, injusto o tiránico. Pero en nuestro verso es Dios aquí de quien se está hablando. Es Dios aquí la ley y la autoridad de la que se está hablando. Dios es en este punto el objeto de la rebelión. El hombre rebelándose contra Dios y contra su ley. Y en ese sentido hay una implicación, que es el hecho de que hay un gobierno. Si hay una rebelión, entonces eso implica que hay algo contra lo que se está rebelando. Si se está rebelando contra algo, entonces significa que hay una autoridad establecida. Si hay una autoridad establecida, entonces significa que hay mandamientos, que hay leyes, que hay ordenanzas. Y si es Dios en este caso contra quien se está rebelando, entonces, hermanos, no estamos hablando de la misma clase de rebelión que nosotros podemos conocer en los grupos humanos hoy en día o aquellas rebeliones que se han dado a lo largo de la historia en diferentes países. Porque, pregunta, si ya hemos dicho que Dios es aquí la autoridad contra quien se está rebelando, pregunta, ¿es acaso Dios un Dios tirano como los dictadores humanos? ¿Es acaso Dios un Dios opresor como lo hacen los hombres? ¿Es acaso Dios un Dios represor como lo hacen los hombres? ¿Es acaso Dios un Dios déspota como suelen actuar los hombres? ¿Es acaso Dios un mal gobernante? ¿Es acaso Dios un ladrón? Con el perdón de esa palabra refiriéndonos hacia él. ¿Que se quede con el dinero del pueblo o de la gente? ¿Es acaso Dios injusto? ¿Son acaso sus leyes injustas? ¿O son acaso sus leyes aquellas leyes que benefician solo a algunos cuantos? ¿No es más bien Dios un Dios Padre bueno y amoroso que sustenta y engrandece, como dice Isaías capítulo 1, versículo 2, en la apertura de uno de los más grandes profetas que dice, crié hijos y engrandecílos y se rebelaron contra mí? Así que, la clase de rebelión de la que estamos hablando en este momento, hermanos, es una rebelión muy distinta a lo que el mundo puede conocer. Porque el mundo suele rebelarse contra dictadores, contra tiranos, contra gobiernos malos, contra gobiernos corruptos, contra muchas otras cosas. Pero ¿es acaso Dios tan solo un pequeño ápice de alguna de esas cosas? En ninguna manera. Si Dios es el Dios absolutamente justo, absolutamente santo y bueno, ¿habrá en las leyes de Dios un solo ápice de maldad o de algo que pueda conducir a lo malo o que pueda traer un perjuicio a sus criaturas gobernadas? De ninguna manera, no es posible, sino todo lo contrario. Dios, como creador, es un padre bueno. Es un padre que ha hecho todo lo necesario para hacernos bien. Y cuando decimos todo lo necesario, es necesario tal vez aclarar todo lo legítimamente necesario para hacernos bien. Él nos crió, y aquí también estamos incluyendo a todas las criaturas de la tierra, incluyendo a los humanos, incrédulos o creyentes. Dios, como Padre Creador, sustenta su creación, los crea y los engrandece. Porque, hermanos, ustedes saben que Dios también da la grandeza que los impíos hoy disfrutan. Dios se la dio. No se las entregó Satanás. Es de la mano de Dios al final. Dios dice en Isaías 1:2, crié hijos y los engrandecí. Está diciendo, yo los prosperé. Yo los ayudé, yo los sustenté desde que estaban pequeños y los hice grandes. Y ellos se rebelaron contra mí. La rebelión, pues, del hombre contra Dios es la más aberrante locura que el hombre pueda cometer. Porque en ella desperdicia todo buen futuro y prosperidad. Y rechaza toda justicia y rectitud, escogiendo en su lugar exactamente lo contrario. Cuando los hombres se rebelan contra los hombres por alguna razón política o social, buscan tener beneficios de ello, buscan aparentemente una mejor vida. Pero cuando el hombre se rebela contra Dios, por más que piense que está buscando un bien, la realidad es que está desechando todo bien futuro suyo y al contrario está escogiendo su propia destrucción. Está rechazando toda justicia y verdad y está escogiendo la injusticia y la falsedad que gobiernen sobre sí mismo. Es la más grande locura porque es agarrar el bien y tirarlo a la basura y agarrar la basura y abrazarla como si fuera el mejor de los bienes. Pero es ahí, hermanos, donde encontramos precisamente la evidencia del trastorno de los afectos y de la conciencia y la voluntad del hombre. El pecado, como ya hemos visto, ha trastornado los afectos del hombre. El hombre ahora ama lo que le hace daño y aborrece lo que le hace bien. Y en esa locura desecha el bien, la bondad y la rectitud y escoge la injusticia, la perversión y la maldad. Alguien tal vez dirá, bueno, pero yo la verdad es que yo nunca me he rebelado contra Dios. Yo no me rebelo contra Dios. Él me cae bien. No tengo nada contra Él. ¿Por qué dicen que me estoy rebelando contra Dios? Bueno, tal vez alguien pensará así y dirá, bueno, es que yo no he hecho nada contra Dios. A mí me cae bien el hombre. No tengo nada contra él. Pero, pregunta, ¿entonces obedeces a sus mandamientos? ¿Entonces eso significa que tú amas su ley y su justicia y su palabra? Ah, bueno, tal vez, pero eso no quiere decir que yo me rebele contra Dios. Efectivamente, cuando el hombre desobedece a Dios, se está rebelando contra su ley. Cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, está diciendo, a mí no me interesa lo que tú pienses. Lo que yo quiero hacer es esto. A mí no me interesa lo que sea bueno, justo y santo. Lo que yo quiero hacer es esto. Y eso es una abierta rebelión contra Dios porque la ley de Dios proviene de su ser mismo. Dios es, como nos decía nuestro hermano hace rato, es ley para sí mismo. Dios es la ley. La ley es Dios. La ley viene del centro y corazón de Dios mismo. Así que cuando alguien se rebela contra su ley, se rebela contra Dios mismo. Al rechazar el hombre a Dios, entonces por consecuencia está escogiendo su propia desgracia y miseria y su perdición. Pues se arroja enseguida al rechazar a Dios, se arroja a los brazos del cuerpo putrefacto y engusanado del pecado. ¿Y cómo no se contaminará en ello? No puede haber un término medio. O somos obedientes a la ley de Dios, o somos rebeldes a la ley de Dios. O nos sometemos a la ley de Dios y la obedecemos, o estamos siendo rebeldes a su ley. Si rechazamos su ley en nuestra desobediencia, entonces es como si nos arrojásemos a los brazos de un cadáver que se encuentra en proceso de putrefacción y aún está lleno de gusanos. ¿Alguien de ustedes se animaría a hacer semejante locura? Pues, hermanos, es una acción semejante la que hace todo aquel que se rebela contra Dios, pues desprecia y desecha todo lo que es bueno para ir y abrazar su propia desgracia, su propia miseria y su propia perdición. Así pues, la rebelión es una terrible calamidad degenerativa y corruptora, y sus efectos no pueden ser apreciados por el rebelde, ya que el pecado oscureció su visión, ya que el pecado anestesió su cuerpo para que no sienta el daño que causa a sí mismo con cada bocado que se introduce en su boca de esa endulzada putrefacción del pecado. La rebelión, pues, es degenerativa. En la rebelión se incurre primero en un pecado, después en uno mayor, y así enseguida en otros más grandes. Y viene una cadena de pecados, como vimos cuando hablamos sobre el pecado y la tentación. Pero el hombre que vive en rebelión contra Dios, el rebelde no se da cuenta. No puede ver su estado y su condición y hacia dónde se está dirigiendo. ¿Por qué no? Porque el pecado ha entenebrecido sus ojos. El pecado entenebrece su visión. No puede ver. Y a la vez el pecado anestesia su cuerpo para que no sienta el daño que hace a sí mismo al rebelarse contra Dios y contra su ley. No siente el daño ni el asco, aunque cada vez que peca es como si se echara un bocado de putrefacción endulzada. Le sabe en el paladar un tanto dulce, aunque este bocado provenga de los mismos drenajes del infierno. Y por ello, ya que ha sido anestesiado aún por el pecado, no siente las heridas que las patadas contra el aguijón le causan. Recuerden aquella figura que el Señor le decía al apóstol Pablo: dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. En esta figura, hermanos, se puede ver a un hombre que está tratando de arar, lleva a los animales y lleva un palo que por lo general tenía en la punta una especie de punta de metal con la que picaba a los animales, los golpeaba o los picaba para poder hacerlos entrar en razón. Y cuando había un animal rebelde que no quería andar por ese camino, El animal lo que hacía era que patea la lanza, digámosle así, filosa, con la que le están llamando la atención. Y en su coraje ignora el dolor de sus heridas y sigue pateando la lanza. En su rebelión, en su obstinación, en su necedad y su arrogancia de no quedarse así, sigue pateando la lanza, la punta de la lanza. Y así el hombre, en su rebelión, por más que se va hundiendo en el pecado y viene recibiendo las consecuencias de su pecado, sigue pateando la lanza, el aguijón. Pero hermanos, veamos esta maravillosa obra de gracia de Dios que dice el verso. Volvamos a nuestro verso, puesto que dice: yo sanaré su rebelión. Ya que vimos que esta rebelión, hermanos, ciertamente causará un daño. Toda rebelión contra Dios causa un daño, causa heridas, causa contaminación, causa una degeneración y corrupción. Pero cuán asombrosa y maravillosa es la obra de Dios, hermanos, que Él sana la rebelión de sus enemigos. Dice, yo sanaré su rebelión. De lo cual entonces confirmamos que la rebelión, hermanos, hiere. La rebelión daña, enferma y corrompe. Y el Señor, cuán glorioso y lleno de gracia es, que aunque estos son sus enemigos, y por su enemistad contra Él van haciéndose daño a sí mismos, Él aún está dispuesto a sanar las consecuencias de la rebelión de aquellos que han actuado contra Él. ¿Cuándo hemos visto, hermanos, en la historia del hombre, un rey o un emperador que envíe a sanar a los heridos de su ejército enemigo? ¿Cuándo hemos visto algo así? ¿Cuán grande y glorioso, cuán excelso debe ser este rey y digno de alabanza y adoración, que aún, hermanos, se ocupa de sanar las heridas de aquellos que se rebelaron contra Él? Cuando hemos visto a algún gobernante absoluto proveer alivio para las necesidades de los rebeldes que se levantan contra Él y para su completa restauración? ¿Cuándo hemos visto a uno de esos dictadores autoritarios beneficiar, ayudar y restaurar a aquellos rebeldes que se levantan contra ellos? Hermanos, y este rey del cual estamos hablando, aun cuando se han rebelado contra todo el bien que Él les ha hecho, aún es un ser tan lleno de bondad y gracia que está dispuesto a sanar las heridas que se infringieron a sí mismos aquellos que quisieron ir en contra de Él, en contra de su voluntad. Estamos hablando definitivamente de un ser que supera todo lo que hemos conocido y conoceremos en esta tierra. Notemos ahora, hermanos, la asombrosa condescendencia con la que este rey mismo, él mismo, es quien sana a sus detractores. Dice el verso, yo sanaré su rebelión. No dice, yo enviaré a algunos médicos a que los sanen. No, él mismo. Vean, hermanos, la condescendencia de este gran rey. No al estilo de los reyes de la tierra que se encumbran a sí mismos en sus tronos y que esperan la pleitesía, el favor y el servicio de los hombres, sino un rey tan glorioso, tan excelsamente superior a cualquiera de los seres, que en una asombrosa y desconcertante condescendencia baja de su trono para sanar él mismo a sus detractores. Y fue, en este caso, Israel mismo, representado por Gomer, quien era un pueblo rebelde y adúltero, que había despreciado a su Dios y había despreciado todo el bien que le daba a su marido. No pierdan nuestro verso y vayamos al capítulo 2 de Oseas para que recordemos el caso de Gomer, pues estas palabras de Oseas 14 no deben estar desconectadas de su contexto en los capítulos anteriores. Dice Oseas capítulo 2, versículo 2, ya leíamos hace rato todo este capítulo. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y noten el verso 5, como dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Hermanos, la clase de detractores a los cuales este Dios excelso está dispuesto a sanar son una clase como la del Israel que el profeta Oseas denuncia. Y como veíamos la primera vez que comenzamos a estudiar al profeta, la vida del profeta Oseas es soberanamente guiada por Dios para representar la obra que Dios haría con el pueblo y a la vez la obra que el pueblo estaba haciendo con Dios. Recordarán ustedes que Dios manda a Oseas tomar una mujer. Y les decía en aquella ocasión que los eruditos no todos están de acuerdo en que si esta mujer era ya fornicaria cuando él la tomó o vino a la fornicación después de ello. Dice Oseas 1:2, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas: ve, tómate mujer fornicaria e hijos de fornicación. Pero la mayoría ciertamente se inclinan a pensar que no era que él iba a ir a buscar entre las mujeres fornicarias una mujer para casarse, pero sí que ya era una mujer que tenía una inclinación fornicaria en su corazón. Muy probablemente Oseas lo supiera o no, pero al final Dios le manda a tomar una mujer así. Veíamos entonces que el primer hijo que le da Gomer a Oseas es un hijo ciertamente suyo. Pero veíamos también que los otros dos hijos que le da a luz ya no parecen ser los hijos de Oseas. Y vimos tres pruebas a través de las que en el mismo texto encontramos que estos muy probablemente, casi seguramente, no eran ya hijos de Oseas. Pues el primero de ellos dice que le dio a luz a Oseas el primero. Y en los demás se dice simplemente, el verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. No dice ni de quién fue. Y bueno, ya vimos también capítulo 1, versículo 2. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Entonces, no era que Gomer ya llevaba unos hijos cuando llegó al matrimonio, no. Sino que se entiende, hermanos, que esta mujer en al menos dos ocasiones
engañó a Oseas. Y estos dos niños no eran suyos. Y podemos ver enseguida, según lo que leemos en los contextos del capítulo 3 y lo que se infiere de estas afirmaciones, que enseguida ella abandona a su marido. O sea, ya no solo estuvo contenta con que lo engañó y tuvo dos hijos de otras personas, de otros hombres, sino que aún después de todo se decide y abandona a su marido. Abandona también a sus hijos para irse con sus amantes. Dice el verso 5 del capítulo 2, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes. Gomer, pues, deja a Oseas, deja su hogar, deja su marido para irse detrás de sus amantes. Estos amantes la usan hasta que se hartan de ella. Y según alguien ha podido inferir, la pasan de un amante a otro, pues con mucha frecuencia se usa en plural, detrás de tus amantes. Lo cual implica que no era uno solo. No se trataba de que ella se hubiese enamorado de otro señor y se fue detrás de él, no. Sino que había muchos hombres. Probablemente estos pudieron haberla usado hasta que se cansaron y se hartaron de ella. La pudieron haber pasado muy probablemente al otro y al que sigue, y hasta que cada uno de ellos se cansó y se hartó del adulterio con ella. Y al final de todo, ya cuando para ninguno de ellos era suficientemente atractiva, o para cuando ninguno de ellos ya le servía, ya consumida de tanto pecar, entonces se decide alguno de ellos y la vende como esclava. Dice, tú ya no me sirves para nada, ya me cansé de ti. Y se decide y la pone a la venta. Hermanos, ¿no hace lo mismo el pecado con el incrédulo? ¿No hace lo mismo el pecado con aquellos sobre quienes se ha posesionado y les ha hecho sus esclavos? Esto es, que los consume y los degenera, y luego les entrega a otro pecado peor. Y luego que este otro pecado les ha chupado, les ha consumido y los ha degenerado todavía más, los entrega a otro pecado y a otro más grande, más degenerado, más fuerte, más viciado, hasta el punto en que el hombre queda viciado, consumido, tirado en la calle. Hermanos, es evidente que este es el actuar del pecado en la vida del hombre. Porque como vimos cuando veíamos el pecado y la tentación, el pecado es un agente corrosivo. No se trata de una manchita que me cayó y, ay, pues chin, ahora, pues, luego veo cómo me la limpio. No, hermanos. El pecado es como la gangrena que cuando cae e infecta, empieza un proceso corruptor, comienza a extenderse todo lo que puede hasta podrir toda el área que le sea permitida. Y una vez que una persona se entrega a un pecado, Este pecado lo esclaviza y lo consume. Absorbe sus fuerzas, absorbe su mente, su intelecto, absorbe su ánimo, absorbe todo lo que pueda dar, hasta su dinero. Y una vez que se ha cansado de él, lo pasa a otro pecado más grave, lo entrega a otro pecado más grave. Y el pecado con el que comenzó ya no es el mismo. Ahora ya no le satisface, busca algo más fuerte, emociones más fuertes, más profundas. Y ese otro pecado le esclaviza y le empieza a succionar más la fuerza y la vida. Le quita más tiempo, le quita más recursos, le quita más fuerza, le quita más ánimo, le quita más dinero. Y así sucesivamente hasta que podamos ver a las personas tiradas en la calle, literalmente, porque el pecado ya ha consumido, ha chupado ya todo lo que ha podido de esa persona y lo ha dejado en el suelo, tirado como si fuese un objeto ya inservible. Amigo, nota ahora que es Dios quien tiene que sanar. Y la razón es porque tú no puedes sanarte a ti mismo. Dice Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión. ¿Y por qué tiene Dios que sanar? Porque el hombre no puede sanarse a sí mismo. Y menos cuando ha llegado ya a una condición de pecado y de degeneración tal, no puede sanarse a sí mismo. Tiene que ser Dios quien obre poderosamente en su alma, en su corazón, para que pueda entonces ser sano y restaurado de esa condición en la que ha caído. ¿Y cómo es que Dios mismo sana a los rebeldes enemigos suyos y de su gobierno? Bueno, dice Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Cómo es que Dios ha de traer la sanidad? Con el amor de su gracia. ¿Quién de ustedes habría tolerado el segundo adulterio de Gomer? ¿Quién de ustedes habría llegado a ese nivel? Y aún así, habría permanecido amando fielmente, alegremente y con todo su corazón y estado dispuesto a sanarle. Y yo creo que no es necesario implicar, pues tal vez no sea sano, que ya cuando tuvo el segundo hijo, eso no significa que solo fueron dos veces. Pero hermanos, ¿quién de nosotros habría tolerado un segundo adulterio así? Y tener en casa los hijos del otro hombre y tener que mantenerlos. ¿Quién entre los seres humanos habría seguido sustentando tierna y amorosamente a Gomer, aun cuando se había ido con sus amantes? ¿Quién entre los seres humanos habría seguido sustentando tierna y amorosamente a Gomer, aun cuando se había ido detrás de sus amantes? No, porque eso fue lo que hizo Oseas, hermanos.
Mientras que el capítulo 2, versículo 5, dice Gomer: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida, dice la Escritura en el versículo 8 del capítulo 2. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal.
Se infiere de estos versículos, hermanos, que ya que los amantes de Gomer la trataban con tal desprecio y de tal forma, Oseas se compadecía de ella, y ya que era probable que no recibiría el sustento de parte de él, se lo hacía llegar a través de sus amantes. Y estos, bien contentos, llegaban y le daban como si ellos se lo estuvieran dando. ¿Cuál de los seres humanos habría seguido haciendo esto tierna y amorosamente?
Porque hoy en día alguno dirá: no, pues yo, a mí me obligan a que les dé manutención a aquella señora que ya se fue y anda por allá.
Bueno, eso, hermanos, es una obligación que el gobierno impone, pero ¿quién lo hace tierna y amorosamente? Para la mujer,
no estamos hablando del niño, del bebé, porque la ley obliga para el recurso para el niño.
Y encima de eso, sin recibir ni esperar reconocimiento o agradecimiento alguno, y que ese agradecimiento se lo den a la competencia, por no decir otra cosa.
¿Sí me explico? ¿Qué hombre haría algo así?
¿Quién de los habitantes de la tierra haría tales cosas en amor y silencio?
Hermanos, si nos ponemos nosotros mismos en ese lugar, creo que todos coincidimos en que no llegaríamos ni a la primera señal.
Pero el amor libre, esto es, el amor voluntario de Dios, excede a cualquier cosa que los humanos ya no están dispuestos a hacer. El amor libre y voluntario de Dios, hermanos, excede por mucho cualquier límite que hay en nuestros orgullos, en nuestras mentes pecaminosas y en todos nuestros corazones endebles y de doble ánimo. Y para mostrar que su amor es mucho mayor y excede todo límite, excede todo patrón y excede toda expectativa de lo que los humanos puedan hacer, Dios, aún después de tan indignantes traiciones y de tan humillantes cinismos en cuanto a su sustento, aún después de haber quedado tan mayugada por la esclavitud del pecado, después de haber quedado tan consumidos aún al grado de lo inservible? Y mientras Él seguía siendo nuestro dueño, y alguien más, esto es el pecado, nos puso a la venta, pues ya nos había explotado todo cuanto pudo. Aún en medio de todo esto, Él quiso comprarnos. Dice el capítulo 3, versículo 1. Acompáñenme a Oseas, capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez el Señor: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, y no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Hermanos, qué glorioso y tremendo es la obra de la gracia de Dios. Las palabras y los conceptos terminan allí. No hay palabras para expresar esa magnífica y misericordiosa obra de Dios. ¿Notaron cómo dice al final: lo mismo haré yo contigo? ¿Qué necesidad tenía de prometerle eso? ¿Merecía acaso que le prometiera eso? ¿Merecía tan siquiera que la comprara? Que ya que era suya para empezar, se había ya casado con ella, tuvo que pagar 15, ¿se fijaron? 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Lo que ningún hombre haría por el más obstinado traidor y miserable que ha traicionado y desamparado a los que le amaban y dependían de él. Un cínico malagradecido que usa la ayuda que le das para seguir traicionándote e ir en tu contra. Que no quiere saber nada de ti y te escupe en la cara cuando le ayudas. Y que encima de todo está inválido y cuadrapléjico con todo su cuerpo inservible y aborreciéndote en tu mente. Lo que ningún hombre haría, Dios lo hizo. Y Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Porque no solo éramos miserables traidores, una y otra vez traicionándole. No solo habíamos traicionado a los nuestros, a los que nos amaban, a los que dependían de nosotros, no solo pisoteamos a los débiles, sino éramos aún más cínicos, malagradecidos, y que toda la buena ayuda que Dios nos daba la usamos para seguirlo traicionando, para seguir yendo en su contra. Y como leíamos en el verso, que con la Con la plata y el oro que recibían era la misma plata y oro con la que hacían los baales. Y esos éramos nosotros. Que cuando el Señor buscaba ayudarnos, nosotros más bien le reprochábamos y le escupíamos con nuestras acciones. Y a pesar de estar todavía allí tirados, inválidos, inservibles, Dios nos amó. De pura gracia nos amó. Porque el hombre ama lo que le puede servir. El hombre ama lo que se le hace bueno, lo que se le hace bonito, e incluso lo que se le hace rescatable. El hombre ama cuando sabe que puede obtener una reciprocidad de ello después. Pero Dios, cuando nosotros estábamos inservibles, que ya no le podíamos servir ni al pecado mismo, en esas circunstancias nos amó. Esa es la maravillosa gracia de Dios en amor para los suyos. Que después de todas tus rebeliones, consumido por el daño de tus pecados, cuando ya no le servías más ni siquiera al pecado, aún así Dios te amó. Dios quiso salvar. Cuando estábamos destruidos, derrotados, sin futuro, sin nada que pudiera valernos. Y aún así, es increíble cómo pueda haber alguien que pueda pensar que Dios vio algo en él o en ella para poder compadecerse de él o de ella. Porque es precisamente cuando estamos en la peor de las condiciones, cuando Dios muestra su abundante gracia, cuando no le servíamos ya a nada ni a nadie, ni al pecado, ya el pecado mismo nos había explotado todo lo que había podido y nos había dado una patada y nos había botado a la basura. Allí Dios nos amó. Allí se manifestó la gracia de Dios en Cristo amando. Y así Él pagó el precio necesario por tu rescate. Pagó con la sangre de su propio Hijo, sobre quien derramó toda su justa y santa ira por todos y cada uno de tus pecados en la eternidad en el infierno, para que el ardor de su ira se apartara de ti. Y es allí donde dice la última parte del capítulo 14, versículo 4, cuando dice: porque mi ira se apartó de ellos. ¿Y cómo se iba a apartar así nada más? ¿Cómo se iba a apartar así nomás por nomás, de buenas a primeras, como por arte de magia? Si la ira de Dios es justa, esto es, que implica que debe haber un castigo.
Porque si pudiera apartarla así nada más, entonces no sería justa su ira. Pero ya que es justa, esta, para poder apartarla de ti, tenía que ser derramada sobre alguien más. Y cuando aquí el verso dice, porque mi ira se apartó de ellos, es porque ya había sido derramada sobre alguien más. Y ahora puedes alcanzar perdón y gracia en Cristo, quien padeció para apartar la ira de Dios de sobre aquellos que quieren ir a Él en arrepentimiento y fe. Cristo padeció toda la justa y santa ira de Dios por tus pecados. Ese castigo eterno que sufrirías en el infierno por toda la eternidad, compactado en solo unas horas, clavado en la cruz del Calvario. Allí recibió todo el castigo que nuestras traiciones merecían, nuestros adulterios merecían. Ahí recibió todo el castigo que nuestras terribles traiciones merecían. Y después que le despreciamos, después que lo desechamos, después que le aborrecimos y le escupimos, Él derramó su sangre y recibió la justa ira de Dios para darnos vida. Nadie haría eso por nosotros. Nadie hubiera dado nada por nosotros. Por eso se llama gracia. Por eso es un favor que nadie podemos merecer. Por eso se puede manifestar y diferenciar la grandeza del amor de Dios en comparación con la débil, miserable condición del hombre. Cristo recibió toda la ira de Dios para apartarla de ti. Y si tú en esta tarde aún estás bajo la ira de Dios, puedes hoy salir de allí. Puedes hoy venir a refugiarte en Cristo. Puedes hoy venir en arrepentimiento y fe, postrarte delante de sus pies, clamar a Él por salvación, y Él apartará su ira de encima de ti. Él sanará tu rebelión y Él te amará con una gracia tan profunda que llenará todo tu entendimiento y te asombrará hasta el último día de tu vida. Y entonces dirás, como Efraín en el capítulo 14, versículo 8, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Qué más tendré ya yo con el pecado? ¿Qué más tendré yo ya con este mundo? Puedes venir a Cristo y Él derramará su gracia abundante sobre ti, perdonando tus pecados, apartando el ardor de su ira de sobre ti y sanando tu rebelión. Quiera el Señor que alguno de nosotros hoy vengamos a Él en arrepentimiento y fe para salvación.